Padre, te damos gracias esta tarde, bendecimos tu nombre, así como cantábamos, Señor, solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor, y reconocemos que estamos aquí ante tu presencia, delante de ti, Señor, solo por tu gracia. No es por nada especial que haya en nosotros, no es por nuestras obras o por nuestra justicia, Señor, es solo por gracia. Y Padre, te pedimos que tú abras nuestros oídos, nuestro corazón el día de hoy para que podamos captar esta realidad, Señor. Que tu gracia nos permite ser lo que somos, que tu gracia nos permite tener libertad, Señor, para equivocarnos, para fallar, para ser imperfectos. Señor, y es solamente por tu gracia que tú nos has dado la justicia de tu Hijo en esa cruz. Es solamente por tu gracia que hoy somos salvos. Es solamente por tu gracia, Señor, que tú nos das este llamado a ser tu familia, a ser parte de tu pueblo, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que tú hables a través de tu palabra en esta noche. Y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Familia, vamos a ir al capítulo 23 de Mateo y vamos a leer a partir del verso 13 y hasta el verso 36. Pónganse el cinturón porque se va a poner intenso. Y comienza en el verso 13 y dice así: Mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de sus padres. Serpiente generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del mundo, del infierno? Por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. ¿Habían escuchado hablar a Jesús de esa manera? Digo, había algunos pasajes que son similares en cuanto a la intensidad, hablando de los ayes, pero no hay otro pasaje donde Jesús hable con esta firmeza, particularmente a los hombres. Aquí está hablando a los hombres específicamente. Ahora, de manera particular, está hablando a los fariseos, como vimos aquí. Y si tú recuerdas, la semana pasada, Jesús comenzó hablando acerca de la hipocresía. Él vimos en la semana pasada que cuando comienza el capítulo 23, él habla, pero está hablándole al pueblo, no específicamente a los fariseos, sino a todos los que estaban presentes. No olvides que Jesús está en el templo, en el patio del templo, ha estado contendiendo con los escribas y los fariseos, y ellos han estado cuestionando a Jesús. Y Jesús le habla al pueblo y le dice: miren, escuchen las enseñanzas, si es necesario háganlas, pero no sigan su ejemplo. Y Jesús señala que ellos básicamente son hipócritas, porque lo que buscan es ser visto por los hombres, es tener la apariencia y mantener el control de la religión en el pueblo de Israel. Y es lo que sucedía. Los fariseos eran, vamos, llegaron a este punto, pero no era el plan. Ellos, en la época en que los invasores estaban helenizando al pueblo de Israel, hubo personas que dijeron: nosotros no vamos a adoptar la cultura griega. Y ellos dijeron: somos los separados, los perisim. Y ellos llegaron a ser los fariseos. Eran las personas más radicales en el pueblo de Israel, que se negaban a tomar la cultura griega como suya y a olvidar sus tradiciones, sus leyes y su Dios. Así que los fariseos llegaron a tener mucha reputación, mucha estima en el pueblo. El problema es que se habían desviado. El problema es que ahora ellos buscaban tener el control y traer a los discípulos a sí mismos. Y Jesús, de hecho, la semana pasada vimos que al final Jesús les dice a sus discípulos que ellos tienen que vivir el liderazgo, el encargo que Jesús les va a dejar, de una manera distinta. Jesús les dice a sus discípulos específicamente en el versículo 8, dice: pero ustedes no quieran que les llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo. Todos ustedes son hermanos. No hay algunos que sean los papás, no hay algunos que sean los tíos. Todos son hermanos, y no van a llamar a nadie en esta tierra padre, porque uno es su padre que está en los cielos. Y tampoco busquen, no se preocupen porque les digan maestros, porque les digan rabí, porque uno es su maestro, el Cristo. El que es el mayor de todos entre ustedes va a ser su siervo. Y básicamente Jesús lo que dice: entre ustedes la dinámica es diferente. No se trata de ver quién es el más grande. La dinámica aquí es de que se sirvan unos a otros. Y en esa medida, en la medida en que se sirvan, va a ser su grandeza. Y Jesús simplemente le está recordando principios del reino que les ha dicho antes. Pero a partir del verso 13, Jesús ahora sí está dando esta condena básicamente para este grupo de personas, lo que son los fariseos y los escribas. Ahora, yo te decía que en el pasado Jesús había hecho algo similar, pero a ciudades. Si vas al capítulo 11, Jesús da ayes sobre las ciudades que había visitado. En el capítulo 11 de Mateo, en el verso 20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Así que Jesús había visitado estas ciudades, había hecho sanidades, había hecho milagros, liberaciones. Y cuando ve que la gente no se convierte, Jesús emite juicio sobre esas ciudades antes de irse. Y dice el versículo 21: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, quedes levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús lo que le está diciendo a estos lugares, acuérdate que Jesús estuvo en Galilea. Capernaum era su base de operación. Él ahí acampaba, ahí dormía y luego salía a las ciudades alrededor a compartir y hacer los milagros. Y dice que la gente no respondió positivamente al evangelio. Y Jesús lo que está diciendo básicamente es, si yo hubiera hecho lo que hice en ustedes en tierra de paganos, se hubieran arrepentido. Si yo hubiera, como le dice a Capernaum, si hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, en Sodoma, Sodoma estuviera todavía el día de hoy. Pero les dice, por eso en el día del juicio, el castigo va a ser más tolerable para los paganos que para ustedes que presenciaron los milagros. Y esa es un poco la dinámica también que Jesús va a tomar con estos hombres. Porque todos estos hombres habían cuestionado a Jesús, habían visto sus respuestas, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto su vida, pero no se arrepintieron. Y Jesús, si tú te fijas, yo hice un mapita en mi Biblia, verso 13 les dice hipócritas, verso 14 les dice hipócritas, verso 15 les dice hipócritas, verso 16 les dice guías ciegos, verso 17 les dice insensatos y ciegos, verso 19 les dice necios y ciegos, de hecho es la misma palabra, es como idiotas, no es de que sean aferrados necios, sino que son tontos, cerrados. Y luego en el verso 23 dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, verso 24 guías ciegos, verso 25 hipócritas, verso 26 ciego, verso 27 hipócritas, verso 29 hipócritas, verso 33 serpientes, generación de víboras. Así que Jesús les dejó un mensaje claro. La repetición usualmente es con la idea de enfatizar algo. Después de esta repetición les quedó clarísimo cuál era el mensaje de Jesús. Y el punto es que Jesús comparte o Jesús denuncia estos ayes o emite estos ayes, que son siete aspectos básicamente de la vida de estos hombres. Y es lo que vamos a ver, porque en el versículo 13 comienza diciendo, mas ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ahora, es muy fuerte lo que le está diciendo Jesús, porque básicamente Jesús les está diciendo que ellos han perdido de vista quién es la persona que está hablando con ellos, porque ellos han estado tan enfocados en guardar sus tradiciones, en que la gente haga lo que ellos le dicen, que ellos están convencidos de que están llevando a la gente a Dios, pero tienen a Dios enfrente de ellos y ni ellos reciben el mensaje y están obstaculizando que otras personas lo reciban. Jesús los condena por la hipocresía. De hecho, la hipocresía no solamente de que han engañado a otros, sino ellos mismos están engañados, porque ellos piensan que esa es su responsabilidad de llevar a la gente a Dios, pero basado en sus propios criterios, basado en sus enseñanzas, basado en sus tradiciones. Y lo que están haciendo es que rechazaron ellos mismos la oferta de entrar al reino, pero están estorbando, están obstaculizando la entrada a las otras personas. Ahora, sabemos, es muy claro que el mensaje estaba dirigido a los fariseos y a los escribas de la época de Jesús, pero al igual que la semana pasada, no podemos dejar pasar esa oportunidad para tomar un espejo y ver nuestra vida también. Y digo esto porque es muy fácil, es condición humana, familia, que nosotros también nos volvamos fariseos. Y tenemos que ir viendo estas denuncias que Jesús hace y también tenemos que ver cuál es el antídoto para no caer en esta actitud de fariseo. Los cristianos usualmente podemos ser muy fariseos con la gente que no está en la iglesia. Eso lo digo, no sé si alguna vez te ha pasado, como decía la semana pasada, pero de repente como tú eres salvo, como tú vas a la iglesia y como tus pecados han sido perdonados, ves a la gente de afuera y dices, fuchi, ¿no? Son puros pecadores. Pero la realidad es que todos los que estamos aquí somos pecadores. Y es algo que tú y yo no debemos olvidar. Jesús les dice a ellos, ustedes se han convertido en un obstáculo porque ustedes mismos no reciben el mensaje, pero ustedes están estorbando para que otros entren. Y esa es una actitud que tú y yo tenemos que vigilar. El antídoto aquí es apuntar a Jesús, porque ellos estaban apuntando a sí mismos. Ellos lo que querían es tener los seguidores, ellos querían ser los guías, pero ellos mismos estaban equivocados. Y ellos no recibían el mensaje del Evangelio, ni dejaban que otros lo recibieran. Ahora, ¿cuál es tu actitud, cuál es mi actitud para con aquellos que no conocen todavía al Señor? ¿Estamos apuntándolos a Jesús, apuntándolos al Evangelio, apuntándolos al reino, o queremos apuntarlos a nosotros? Eso es algo que tú y yo tenemos que tener cuidado, porque puede ser que sin querer o queriendo, nosotros nos pongamos como ejemplo, como modelo a otros y cerramos puertas. ¿A qué me refiero? Usualmente, voy a poner ejemplos extremos, pero ¿a cuántos de ustedes le tocó conocer alguna vez a alguien que les decía, no, a las mujeres particularmente, ¿no? No, no se pueden pintar. Si van a ir a la iglesia, no se pueden pintar, no pueden traer pantalón, no pueden ir al cine, no pueden. Y mucha gente se queda así, no, no se pueden rasurar las axilas, ¿no? Hubo, en algún momento, a mí me tocó conocer cristianos que eran así, extremos. Y eran simplemente normas externas, tradiciones, cosas que jamás Jesús predicó, pero que ellos, por su tradición y celosos de su tradición, era lo que enseñaban. En lugar de apuntar a Cristo, ellos apuntaban a sus normas para que la gente fuera como ellos, no como Jesús. Y ese es un peligro el día de hoy también para nosotros. Nos podemos volver sectarios cuando pensamos que nosotros somos el modelo. Y no podemos olvidar que Jesús es el modelo y Jesús es a quien seguimos, y por lo tanto tú y yo tenemos que apuntar a Jesús con lo que decimos, con lo que enseñamos, porque al final de cuentas es su iglesia, es su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la primera cosa. Ellos eran un estorbo para que la gente entrara al reino. ¿Por qué? Porque estaban apuntando a sí mismos en lugar de apuntar a Jesús. Ahora, aquí vamos a tener un problema. Por el verso 14, ponlo por favor en NTV. Capítulo 23, verso 14. Ah, caray, ¿cómo que no? Bueno, lo que pasa es que en Reina Valera aparece el versículo 14, pero no está en el texto crítico. Es decir, en los manuscritos más antiguos, tú lo vas a ver en NBI, en NTV, en NBLA. Las nuevas versiones te van a decir, el verso 14 no existe en los originales. No te asustes, no es que están moviendo la Biblia. Lo que pasa es que antes, cuando tradujeron Reina Valera, no había los manuscritos más antiguos que se han descubierto posteriormente. El día de hoy, tú y yo tenemos la ventaja de que podemos agarrar un montón de versiones bíblicas y podemos comparar y podemos saber cuáles son los pasajes que se agregaron o que se modificaron en el tiempo y cuáles eran los manuscritos más antiguos, y tú y yo podemos saber cuál es la versión más precisa. En este caso, el verso 14 fue un añadido del editor. Entonces, el verso 14 en realidad no está, pero tiene sentido, ¿no? Armoniza con otros pasajes y básicamente habla de que los fariseos se aprovechaban también incluso de las viudas de los necesitados, porque con esta falsa piedad hasta podían cobrar para ir a orar a tu casa. Ok, pero vamos a irnos al versículo 15. Dice el versículo 15, «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes». Ok, no solamente eran un estorbo para que otros entraran al reino, sino que también engañaban o, vamos a decir, pervertían a sus discípulos. Jesús les dice, mira, recorren mar y tierra para conseguir a alguien, un discípulo, alguien que lo siga. Y cuando lo consiguen, lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Por qué dice eso Jesús? Básicamente, los judíos hacían proselitismo. Hoy vamos a decir nosotros evangelizamos. Ellos también buscaban hacer prosélitos. Los prosélitos también eran gente que no era de manera natural israelita, pero que se convertía al judaísmo. Ellos eran prosélitos, pero mucha gente en la época de Jesús se había convertido. Si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, cuando se habla en el capítulo 2, había gente de muchas regiones que hablaban diferentes idiomas, pero que estaban allí por la fiesta del Pentecostés. Ellos iban como judíos practicantes, pero eran de diferentes naciones, habían estado desparramados. Y lo que vemos aquí es que Jesús dice, ok, no está mal que tú quieras hacer discípulos. El problema es que tú, con tu enseñanza, tomas un discípulo y lo enseñas a ser peor que tú. ¿Por qué? Porque, acuérdate, ¿cuáles eran las señales de ser un buen judío? Tenía que ver con todos estos rituales y estos cuidados externos, sin mirar, y lo vamos a ver más adelante, sin mirar lo interno. Si te lavabas las manos, si seguías las reglas, si asistías a los rituales, si hacías lo que te decían, tú eras un buen judío. Pero si agarrabas a alguien nuevo, si agarrabas a alguien que apenas conocía lo básico, él todavía podía ser más celoso que tú. ¿Por qué? Porque el orgullo es así en los seres humanos. Como te decía ahorita, a lo mejor cuando tú recibiste a Cristo, a lo mejor tú no eres tan malo como yo, pero yo les he dicho esto. Yo recibí el Evangelio a los 24 años y había alguien que me caía bien gordo en la colonia. Era un muchacho, era más chico que yo, pero enfrente de mi casa vivían varias muchachas, eran hermanas, y él llegaba ahí y yo lo conocí. Y pues, ya saben, chamaco, traía carro, tomaba y hacía un relajo en la colonia. Y yo un día, ya tenía tiempo en la iglesia, llega a la iglesia. Y cuando entra a la iglesia, todo el grupo de jóvenes corren y lo abrazan y están bien contentos. Y yo lo vi y digo, ¿qué está haciendo aquí este? Y luego, ni lo conocen. Si supieran cómo es, no lo estarían abrazando y todo ahí. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo sí merecía ser salvo, que yo pensaba que yo era especial, y ver a alguien como él, que no era tan bueno como yo, eso me molestaba. ¿Por qué? Porque no había entendido la gracia. Y lo que dice Jesús, ustedes recorren mar, tierra, cielo, por todos lados, y consiguen un discípulo y lo hacen peor que ustedes. ¿Por qué? Porque, como te decía ahorita, ellos lo llevaban a que fueran como ellos y no como Jesús. Y tú y yo podemos evitar eso solamente cuando les enseñamos el Evangelio, cuando les enseñamos la gracia. Cuando no nos ponemos tú y yo y nuestras tradiciones y nuestras ideas y nuestras preferencias. Una de las cosas que pasa hoy en estas luchas espirituales en internet, a los cristianos les encanta debatir, les encanta mostrar sus doctrinas a otros cristianos. Y se ponen a pelear porque es a ver quién es mejor. Yo no sé si te ha tocado, pero es muy frecuente, ¿no?, que simplemente por debatir empiezas a hablar de tus doctrinas favoritas. Ahora, en la iglesia pasa. Una de las cosas, de hecho, nos hemos reunido con los jóvenes, hemos platicado. Yo les digo, no se preocupen tanto por defender una postura. Vean lo que dice la Biblia. Defiendan el Evangelio. Peleen por el Señor Jesús. Porque entre los creyentes tenemos doctrinas que son fundamentales. Hay asuntos que son no negociables. el nacimiento virginal de Jesús, su humanidad, su divinidad, su muerte expiatoria, salvación por fe, su ascensión. Hay asuntos que son no negociables, pero hay asuntos que son secundarios. Y si en una iglesia tocan música ranchera, está bien. Si son cristianas las letras, pues está bien, les gusta la música ranchera. Si en otra tocan nada más el piano, pues les gusta el piano, no pasa nada. Si en uno usan skinnies y en el otro no, no pasa nada. Son asuntos de preferencias. Lo importante es el evangelio. Y lo que Jesús les dice a ellos es: ustedes están pervirtiendo, básicamente los hacen peores que ustedes. Y bueno, ya era suficiente ser uno de ellos, pero Jesús les dice: los hacen peor todavía que ustedes. Así que tú y yo necesitamos tener cuidado de que llevemos a las personas a las escrituras, que llevemos a las personas a la verdad del evangelio y no a nuestras preferencias. Porque pudiéramos decir aquí: mira, aquí lo más cristiano es que escuches música pop, es que haya batería en la alabanza, si no, no es cristiana. Pudiéramos decir tantas cosas de lo que nos gusta a nosotros, pero la realidad es que la Biblia no dice eso. El tercer ay está a partir del versículo 16, cuando dice: hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y bueno, básicamente, si tú recuerdas, tiene que ver con el sistema de juramentos que tenían los fariseos. Habían hecho todo un escrito acerca de qué juramentos era obligatorio cumplir y cuáles los podías usar para, ahora sí que para verbear a tu prójimo, ¿no? Dice: oye, fíjate que juré a fulanito que le iba a hacer esto y la verdad es que no va a poder. ¿Por qué juraste? ¿Por el templo o por el oro del templo? Y entonces, no, pues juré por esto. Ah, no, entonces no te preocupes. Pero si juras por esto, entonces sí tienes que cumplirlo. Y habían elaborado un sistema de juramentos para poder manipular la verdad y escabullirse de sus compromisos. Ahora, la realidad es que Jesús había sido contundente, ¿se acuerdan? Cuando Jesús en Mateo 5, si vas a Mateo 5, por favor, el verso 34, Jesús había hablado de los juramentos y Jesús se fue a los absolutos. Jesús dijo: no necesitan jurar. Dice en el verso 33: además han oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo: no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Jesús había dicho: no, no tienes que jurar para nada. Pero entre los fariseos ya estaba este manual, entonces ellos podían jurar y dependiendo del juramento, pues veían si era obligatorio o no. Dice: ¿juraste por el templo? Ah, no pasa nada. ¿Juraste por el oro del templo? No, ya, ahora sí te molaste. Tienes que cumplirlo. Por el oro del templo sí es vinculatorio, el otro no. Ahora, el punto básicamente era, como te dije, quitarse compromisos. Pero quiero que veas algo. Habían elaborado todo un sistema que hacía parecerlo justo. ¿Por qué? Porque tenían los asuntos importantes. Ahora, ¿qué era lo importante o qué es lo importante cuando tú haces un compromiso? ¿Qué pasa cuando alguien te dice: oye, ¿vas a venir a la reunión de oración? Ah, yo creo que sí. ¿Qué significa yo creo que sí? Posiblemente no. Pero no quieres quedar mal. Entonces dices algo que es ambiguo para que la persona diga, ah, pues a lo mejor y sí, y ya después puede decir, ah, es que fíjate que lo dije, pero por el templo, no por el oro del templo. Estás mintiendo. Estamos mintiendo cuando decimos cosas así. Oye, fíjate que fulano dijo que si ibas a venir acá. Ah, ¿qué le digo? Dile que voy a checar. Ese también es bueno. Voy a checar. Estás eludiendo un compromiso. ¿Cuál es el antídoto? Como dijo Jesús, sí, sí, no, no. Cumple tu palabra. Lo importante no era la manera en que estructuraban los juramentos. Lo importante era la intención detrás de todo esto. No necesitabas tener tantos juramentos. Si ibas a decir no, di no. Si vas a hacerlo, di sí. Pero tras todo este entramado de jerarquías de juramento, en realidad ellos tenían elementos para escabullirse y no cumplir con los compromisos. Así de que Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no van a jurar en lo absoluto, porque no es necesario. Cuando ustedes digan sí, se tiene que esperar que cumplan, y cuando digan no, se tiene la certeza de que no lo van a hacer. Nuevamente, y tenemos que examinar también la manera en que nosotros tratamos con nuestras responsabilidades. El cuarto ay, en el verso 23, dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ahora, si te fijas, estos ayes están relacionados. Los primeros dos hablan básicamente de ser un obstáculo para que otros entraran al reino. Estos últimos dos tienen que ver con lo importante. Este cuarto ay, básicamente Jesús le dice, están olvidando lo importante. ¿Por qué? Porque ellos eran escrupulosos en las cosas pequeñas. Dice, a ver, fíjate que tengo una maceta y ya dio la menta. Voy a llevar la décima parte de esta planta para el templo. Entonces aquí traigo mi diezmo, ¿no? La menta, el comino, dice que eran las cosechas más pequeñas, lo más insignificante. Pero ellos rigurosamente, a ver, me regalaron un pingüino, voy a llevar el diezmo del pingüino para el templo. Y ellos estaban siempre, todas las minucias, tratando de cumplirlas. Y Jesús les dice, están muy ocupados en todas estas cosas que ustedes mismos se han impuesto, que en realidad son secundarias, y están olvidando lo principal. ¿Y cuál es lo principal? Jesús les dice allí, han descuidado, en NBLA dice, han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas son las que tendrías que haber hecho primero y no tendrías que descuidar las otras, pero tendrías que haber visto primero lo más importante. De hecho, Jesús se avienta un chiste porque dice allí en el versículo 24, guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ahora, fíjate la contradicción. Eran los guías, pero ¿cómo estaban los guías? No veían. Entonces, imagínate qué pasa cuando tú sigues a un ciego. El punto, Jesús les dice algo. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Por qué dice eso? Porque en Levítico se dice que los insectos alados son inmundos. Y los rabinos y los fariseos, por si las dudas, ya ves que no faltaba que... ¿Cuántos de ustedes les ha tocado que estás tomando el azote y de repente ves que un mosquito o una mosca se cayó mientras tú estás platicando? Me ha tocado que ya casi me la acabo y volteo y ya nomás la saco con el popote. Ya estaba ahí, no la habías visto. Pero para que no les pasara eso, ellos agarraban un colador y colaban el vino, porque no sea la de malas si se les va un mosquito. Entonces ellos se tomaban el vino sin posibles agentes contaminantes. Dice Jesús, están colando el mosquito, pero se tragan el camello, que también era un animal inmundo en Levítico. Jesús les dice, ustedes se fijan en las cosas pequeñas y pierden de vista lo importante. ¿Cuál es el antídoto para eso? Básicamente, entender que primero es lo primero. Y tú y yo tenemos que fijarnos y enfatizar las cosas que son importantes. ¿Se acuerdan las cosas que hemos dicho que vamos a enfatizar en el 2024? Evangelismo, discipulado y misiones. Oye, pero ¿y si hacemos un concierto con luces y con acá gente con palitos que brillen y todo? Estaría padre, me gustaría, pero no es importante. En tu vida como creyente, ¿cuáles son las cosas que te preocupan? ¿Cuáles son aquellas cosas que enfatizas? ¿Cuáles son las cosas que toman tu atención? Jesús dice, mira, hay muchas cosas que no son malas, pero primero es lo primero. Primero tienen que ser las cosas importantes. Todos los puntos secundarios, como te digo, no están mal, pero podemos atraparnos, podemos hacernos bolas en cosas menores que tienen que ver con asuntos secundarios, legalistas o externos. Primero, lo primero. El quinto ay está en el verso 25 y dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Es interesante, porque si tú te fijas en el verso 25, dice, ay de ustedes. Y el verso 26, ¿qué dice? Fariseo ciego. Lo dice de manera personal. Ya no está el grupo. ¡Ay de ustedes! Pero tú, ¿cómo andas, ciego? ¿No? Lo dice a un individuo. ¡Ay de ustedes, escribas! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Y luego dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Dice que algunos fariseos estaban muy preocupados por limpiar por fuera los utensilios. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si los agarró un gentil? ¿Qué tal si los había agarrado alguien inmundo? Entonces agarraban, dice, y les preocupaba y limpiaban todo. Y Jesús lo que está diciendo es, hay de ustedes porque se fijan en la pureza externa. Su énfasis estaba en esa preocupación por lo de fuera, pero se olvidaban de lo que dijo Jesús, de dónde vienen los malos pensamientos, de dónde vienen los pecados, dónde vienen las blasfemias, de dentro, del corazón. Y ellos eran muy escrupulosos en la parte de afuera. Ahora, es una tragedia, familia, que nosotros como creyentes enseñemos esto a las personas. Ahora tú vas a decir, yo jamás he enseñado eso. Bueno, a veces se lo enseñamos a nuestros hijos. Cuando queremos que se porten bien, nada más, sin enseñarles la razón. Cuando queremos, como changuitos, nada más entrenarlos a que respondan, pero sin enseñarles la razón. Y algo que en algún tiempo recuerdo que mencionábamos, es que tus hijos son tus hermanos en la fe, tus hijos son tus discípulos y tú tienes este trabajo de entrenarlos, pero en la piedad, no de entrenarlos como changos amaestrados, no, es de nada más, te vas a parar en un pie cuando te diga, no, es que les enseñemos las razones, que los llevemos a Cristo. Y como creyentes también a veces hacemos eso con los discípulos. Es que tú te tienes que portar así. Les enseñamos a fingir conductas, a aparentar cosas, que es lo que hacían los fariseos. Los fariseos olvidaban por completo el corazón, se enfocaban en estas actitudes que les daban el aplauso de los hombres, porque parecían ser piadosos, pero Jesús le dice, el problema es que se olvidan de lo que está dentro y se enfocan en una pureza que es exterior. ¿Cuál es el antídoto? Motivos puros. Y te voy a decir algo, esos tú y yo no los podemos tener sin Cristo. Lo que vemos en la Biblia es que solamente cuando nacemos de nuevo es que nosotros podemos comportarnos o podemos hacer las cosas con la motivación correcta. ¿Sabes? Aún el servicio, es más, aún el pastorado, aún la predicación, la podemos hacer con los motivos incorrectos. ¿Estás de acuerdo? Puedes estar aquí porque sientes que tienes algo de poder, no pudiste ser presidente o líder de un partido político, bueno, pues pastor, por lo menos. Te puede dar cierto sentido de poder, de mostrarte como alguien mejor, de hacer pensar a los demás que tienes, están más cerca de Dios. Pero la Biblia lo que dice es que el Señor, lo que le importa no son primariamente las acciones, Él ve el corazón, Él ve la motivación con la cual hacemos las cosas. Y Jesús les dice, están olvidando lo interno y se están enfocando solamente en lo exterior. A Dios le interesa todo nuestro ser, no solamente la apariencia. Sexto hay, está en el verso 27, está relacionado, como te dije también. Dice el verso 27, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Básicamente, Jesús los está acusando porque ellos se preocupaban más por parecer que por ser. Y volvemos al punto. ¿Sabes? La actitud y la motivación tiene mucho que ver con la manera en que tú y yo nos vemos. La Biblia lo que nos dice, y lo enfatizamos de hecho, es que nuestra identidad, ¿de qué depende? Alguien que haya venido en enero. ¿De qué depende nuestra identidad? De lo que Jesús hizo, no de lo que nosotros hacemos. Mi identidad está definida por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hago. Está definida por mi relación con Cristo. Y si yo tengo esta relación con Cristo, Él es mi Salvador, entonces yo sé que yo soy amado, aceptado, perdonado, bendecido, estoy sentado con Él en lugares celestiales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé quién soy y no depende de lo que hago, depende de lo que Jesús ya hizo. Y cuando entiendo cuál es mi identidad, entonces no tengo que esforzarme por aparentar algo que no soy. Y de hecho, esa es la gracia. Familia, si entendemos la gracia, podemos ser quienes somos y no pretender ser alguien o algo que no somos. A veces, como cristianos, igual no queremos que la gente sepa que somos imperfectos. No queremos que la gente sepa que a lo mejor somos malos esposos o malos padres o malos pastores. Pero por la gracia de Dios podemos decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoco. Sí, he fallado. Sí, he pecado. Sí, no soy perfecto. Pero por la gracia de Dios, como decía Pablo, soy lo que soy. Y es porque su poder obra en mí y a través de mí. Jesús les dice, mira, ustedes son como esas tumbas blanqueadas. ¿Qué sucedía? En la antigüedad era una necesidad, porque así como colaban el mosquito para no contaminarse, durante las fiestas, acuérdate que la gente tenía que ir a Jerusalén, por ejemplo, en la Pascua, para celebrar la fiesta de la Pascua. Y la gente iba caminando, venían de sus pueblos, y pues no había cementerios como los que hay ahora. y de repente tú cruzabas por un llano y pisabas una tumba. Al pisar la tumba, tú ya quedabas contaminado y te tenías que regresar a tu casa porque no podías participar de la Pascua, porque eras inmundo. Entonces la gente lo que hacía es que pintaba de blanco sus tumbas. Entonces tú ibas caminando y veías como topes, ya sabías que eran tumbas, entonces no las pisabas, además de que se vean bonitas. Y Jesús dice, ustedes son de esa manera, porque tienen una capita de pintura. ¿Qué tanto protege una capa de pintura? Nada, le picas tantito y ya se quita. Y Jesús le dice, ustedes son como esa tumba, tienen una capita de pintura blanca, se ven bonitos, se ve visible, pero por dentro están llenos de huesos podridos, de muerto. Y Jesús dice, están enfocándose en lo externo, pero están muertos por dentro. Y ese es el punto. Jesús les está diciendo, necesitan ser antes de hacer. Y tú y yo necesitamos escuchar eso también. Es más importante que tú y yo seamos a que parezcamos, a que hagamos cosas que nos hagan ver como cristianos, pero no somos. Y eso tiene que ver otra vez primeramente con mi relación con Jesús. Yo puedo venir, yo puedo servir, yo puedo hacer, pero igual por dentro estoy muerto. Y Jesús lo que quiere es que tú y yo a lo mejor no hacemos nada porque estamos conociéndolo. Y las obras es una consecuencia de la obra de Dios en nosotros. En Efesios, en el capítulo 2, en el verso 10, dice que somos la obra maestra de Dios. Somos hechura. Ponlo en NTV, por favor. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Pero primero, somos hechura, somos la obra maestra. Y traducen obra maestra porque la palabra es poema. Somos poema, somos una artesanía, somos una obra maestra de Dios. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, tú y yo nacimos de nuevo. Cuando tú y yo tenemos esta relación con Cristo, entonces Él cambia nuestros deseos, cambia nuestra motivación, viene de adentro hacia afuera. Y entonces tú y yo podemos hacer las cosas porque tenemos esta inclinación, este deseo, y no hacemos las cosas para aparentar o por obligación. Jesús les dice a ellos, tengan cuidado porque ustedes se han enfocado en parecer más que en ser, y lo que yo quiero es que sean antes de que hagan. Y el séptimo ay, el último ay, tiene que ver con sus identificación en el verso 29. Les dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de sus padres. ¿Cuál es el punto ahí? Ellos dicen, mira, nosotros no somos como nuestros padres, porque nuestros padres mataron a los profetas. Nosotros, si hubiéramos estado vivos, no hubiéramos hecho eso, no nos hubiéramos identificado con ellos. Y Jesús le dice, ¿están seguros? El profeta está delante de ellos. Jesús no solamente era un profeta, Jesús era el profeta, y más adelante lo van a matar. Y Jesús les dice, hipócritas, porque ustedes al decir esto, no hubiéramos hecho aquello, ustedes están dando testimonio que vienen de una descendencia de asesinos de profetas. Y tú recuerdas, la historia de Israel es así. E incluso los reyes, ¿se acuerdan que los reyes, cuando iban los profetas y profetizaban y no les gustaba la profecía, decían, sácame a este profeta, me cae gordo, tráeme uno que me profetice cosas buenas? ¿Por qué? Porque ellos querían escuchar el mensaje que ellos querían escuchar. Así que Jesús los reprocha y les dice, cuidado con quién te identificas, porque ustedes reconocen que sus padres mataron a los profetas, y eso los convierte a ustedes también en asesinos de profeta. Ahora, Jesús no solamente los deja allí. A partir del verso 32, si lo pones en NTV, por favor. Este es un lenguaje que a lo mejor nosotros no captamos mucho, lo vamos a ver luego en Daniel. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. En Reina Valera dice: ustedes también llenen la medida de sus padres. Está asociado con el libro de Daniel. Básicamente, ¿se acuerdan que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, el Señor dijo: todavía no ha llegado al colmo la maldad de los cananeos? Y tardaron tiempo en entrar. Entraron para hacer juicio de Dios a los pobladores de Canaán. Jesús está aplicando ese mismo mensaje, pero ahora al pueblo de Israel. Les dice: ustedes van a llenar la medida. Todavía no está llena. Ustedes van a completar lo que falta. Es parte, de hecho, estas palabras se usan en el capítulo 9 de Daniel, lo vamos a ver. Pero básicamente Jesús estaba anunciando lo que venía sobre ellos. De hecho, si te fijas, dice el verso 33, serpientes, generación de víboras. Ahora, piensa esto, te está diciendo serpientes. Y luego dice generación de víboras. Eso incluye no solamente a ellos, sino a sus padres, ¿no? Y para atrás. Dice: ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y mira lo que dice el verso 34. Por tanto, he aquí, yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno matarán y crucificarán, a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. Jesús les dice: miren, sus padres mataron a los profetas, pero ahora yo voy a enviar profetas. Ahora Jesús es la culminación, a Jesús lo van a matar, pero Jesús dice: yo voy a enviar a otros, y lo puedes ver en el libro de los Hechos, a Esteban, al hermano de Jesús, y cómo van a ir pasando uno tras otro. Jesús dice: van a continuar, van a perseguir, van a matar, van a crucificar, van a hacer lo mismo que hicieron sus padres, pero a ustedes les va a tocar la factura también. Les dice allí en el verso 35, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. ¿En qué parte de la Biblia matan a Abel? En Génesis. El asesinato de Zacarías, lo matan, fíjate, lo matan dentro del templo, dice, entre el templo y el altar. ¿Sí? Fue una muerte horrible eso, porque fue dentro de la presencia de Dios, vamos a decir, en el lugar. Está en Segunda de Crónicas, al final de Segunda de Crónicas. En la Biblia hebrea, Segunda de Crónicas es el último libro. ¿Sí? Entonces, dice, desde Abel hasta Crónicas, todos los profetas que han muerto tienen todavía deudas pendientes. Ustedes van a pagar por ellos. Les dice, ustedes, dice, la sangre de Zacarías, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Ahora, es por eso que en Daniel, lo vamos a ver también, nada más le estoy dando algunos spoilers, dicen muchos que dentro de las profecías, la destrucción del templo tiene que ver con la profanación cuando matan a Jesús, y es parte de los eventos importantes. Esa es una de las corrientes, lo vamos a ver las demás, pero el punto es este: Jesús les dice, a ustedes les va a tocar. Mira cómo termina el verso 36: de cierto les digo que todo esto vendrá sobre ¿quién? Sobre esta generación. Jesús no estaba hablando del futuro en siglos adelante. No, le dice, a ustedes les va a tocar. El año 70, acuérdate, fue la destrucción del templo, más o menos 30 y tantos años después de que Jesús murió. Pero el punto es este: Jesús les dice, les voy a mandar, qué curioso, ¿no? No dice, les voy a mandar mis discípulos, o les voy a mandar evangelistas. No, dice, les voy a mandar profetas, sabios y escribas. Y a unos van a matar, a otros van a crucificar y a otros van a perseguir. ¿Qué significa eso? Que iban a rechazar el mensaje. ¿Cuál es la advertencia para nosotros? Si tú y yo estamos escuchando el mensaje. Porque el día de hoy, en muchos lugares, los enviados siguen siendo perseguidos o matados o crucificados. La pregunta es si tú y yo estamos escuchando el mensaje. Estos hombres no escucharon a Dios, estos hombres tenían sus privilegios, estos hombres se querían mantener como los líderes de la religión en Israel, y estos hombres estaban fallando miserablemente porque en lugar de entrar ellos y llevar a otros al reino, no entraban ellos y estaban bloqueando la entrada y evitando que gente escuchara el mensaje y gente se convirtiera. Tú y yo estamos ahora en esa posición, de una u otra manera. Tú y yo podemos ser una bendición, como decía el pastor David, ese canal para que fluyan las bendiciones, los recursos divinos a los necesitados por medio de canales amorosos, o podemos ser un tapón de la alberca y estar obstaculizando que el Señor toque la vida de otras personas. Familia, son los ayes, y básicamente Jesús estaba trayendo juicio sobre estos hombres. Como te digo, el juicio se va a cumplir más adelante, pero llegó tal y cual Jesús lo había anunciado. Así que el Señor nos libre de que nosotros seamos un obstáculo para que otros escuchen el Evangelio. ¿Ok? Nos ponemos de pie. ¿Y qué les parece si oramos? Pero no quiero yo orar, digo, sí voy a orar, pero me gustaría que cada uno de nosotros en su lugar, tú sabes cuál es tu actitud, tú sabes si a lo mejor eres tan fariseo como yo, o eres menos fariseo, o eres más fariseo, pero es importante que tú y yo veamos esto, porque aunque fue escrito para los fariseos de aquel tiempo, los fariseos seguimos estando en la iglesia y podemos ser un estorbo, o podemos arrepentirnos y ser verdaderos creyentes, verdaderos discípulos que apunten a Jesús, que prediquen el Evangelio, que lleven a la gente a la Biblia, a conocer a Jesús, a amar a Jesús, a tener una relación con Él y no a aparentar ser cristianos, a que sean como nosotros. ¿Ok? Entonces, ahí en tu lugar, yo voy a orar por mí, si tú quieres orar por ti. Señor, te damos gracias, y mi Padre, sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, y dice también tu palabra que es como un espejo, Señor, y a través de ese espejo podemos ver también la realidad de nuestro corazón. Y te pido, Señor, para que tú nos lleves a entender que primero es lo primero. Señor, que tú eres lo más importante, que la vida cristiana empieza contigo en una relación personal, donde tú, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, nos transformas interiormente para que esta nueva creación, este milagro, Señor, espiritual que tú haces en nuestra vida, se manifieste a través también de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros actos. Señor, queremos ser tus discípulos, queremos ser tus hijos, queremos ser verdaderamente siervos tuyos, y te pedimos para que cada uno de los que estamos aquí podamos entender, Señor, que tú eres lo primero. Señor, te pido perdón de manera personal, porque sé que no siempre, Señor, soy consciente de eso, o porque en ocasiones, siendo consciente, priorizo otras cosas por encima de eso, incluso actividades de la iglesia. Señor, que primero vaya contigo, que primero mantenga mi relación contigo, que primero, Señor, pueda estar cierto de que estamos en sintonía, de que estamos en comunión genuina, antes de querer aparentar, de querer hacer. Señor, que tú seas nuestra identidad, que podamos decir como el apóstol Pablo, que todo lo que vivo, Ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dio su vida por mí. Señor, que podamos decir verdaderamente que eres tú quien vive en nosotros, que ya no vivimos nosotros, que ahora Cristo vive en mí. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.